La Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Muy buenos días a nuestros oyentes y comunidad estudiantil. Bienvenidos una vez más a Redes y Saberes. Quien les habla, Sebastián Salcedo, junto a Angie Calderón, de la Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá. Los invitamos a escucharnos todos los jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias por nuevamente estar en Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación.
Redes y Saberes, ¿sabías que?
Uniminuto pertenece desde el año 2014 a la Red Colombiana de Semilleros de Investigación. Esta red está conformada por distintas universidades en Colombia, clasificados por modos y regiones. Nosotros hacemos parte del nodo Red Colsi, Bogotá, Cundinamarca. Las universidades aportan proyectos de investigación realizados por los estudiantes dentro de sus semilleros de investigación, promoviendo así la investigación formativa.
Desde la Dirección de Investigación queremos felicitar a los estudiantes que participaron en el Red Colsi 2023, representando a Uniminuto, por lograr este reconocimiento meritorio, lo que implica una puntuación en el rango de 95 al 100% de aprobado en estas ponencias presentadas. Contamos el día de hoy con invitadas muy especiales, quienes fueron partícipes en el evento anteriormente nombrado.
Viviana Díaz, quien hace parte del semillero CICET, representó la ponencia Condiciones de Salud y Trabajo de los Trabajadores Informales del Sector Automotriz en Bogotá. Es un saludo y es un placer tenerte el día de hoy.
Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación.
También contamos con Marisol Briñez, perteneciente al semillero de investigación, creación en lenguajes literarios y multimodales. Exegis, quienes presentaron la ponencia llamada Sistematización de Experiencias Epistemológicas, Metodológicas y Creativas del Semillero de Investigación, Creación, en lenguajes literarios y multimodales, Exegis entre 2022 y 2023.
Y nuestra invitada es Svetlana Jovaica, integrante del semillero La Praxis, escenarios de práctica de trabajo social en contextos contemporáneos, representó la ponencia de efectos del abuso sexual infantil, impacto físico y emocional en niños, niñas y adolescentes, por sus siglas NNA, en la localidad de Ciudad Bolívar.
Es un placer. En redes y saberes, ¿sabías que?
Una ponencia es un documento que sirve como punto de partida de un proyecto académico. Presentado en un formato, en este caso, el póster, las prácticas realizadas en el proyecto de investigación Trabajando, donde se plasman el problema, la introducción, el marco teórico, los antecedentes, la justificación y, según el proceso del proyecto, sus resultados, conclusiones y el futuro de este proyecto.
Bueno, teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado, un placer tenerlas a ustedes acá. Muchísimas gracias de nuevo. Quiero iniciar por Svetlana. Cuéntame a qué línea del conocimiento, a qué facultad perteneces y danos un contexto de la ponencia que tú representaste y has desarrollado junto a tu grupo de investigación o tu semillero de investigación en el Red Colsi 2023.
Buenos días para todos. Yo hago parte como tal de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Uniminuto. Mi carrera es trabajo social y como tal el contexto de nuestro proyecto de investigación es un grupo de trabajo en el que estábamos aportando al ASI, conocido como abuso sexual infantil. Es una de las peores formas de maltrato infantil y la peor forma de violación fundamental conocida para los derechos humanos. Es una problemática creciente, por esto el reto para el trabajo social es fortalecer procesos de intervención desde no solamente identificar esos problemas, sino la promoción, prevención de los factores de riesgo que hoy en día tienen los NNA, niños, niñas y adolescentes. Un trabajo individual e interdisciplinar para que podamos trabajar desde el trabajo social en proveer entornos seguros. Los traumas y efectos afectan y dejan secuelas que afectan etapas en el desarrollo físico, emocional, conductual y social en los niños, niñas y adolescentes en su etapa de infancia y también en la etapa adulta. Afecta la identidad, aislamiento, sentimientos de rabia, culpa, establecimiento de relaciones, estabilidad emocional, ansiedad, depresión, hasta conductas suicidas. Entonces el equipo interdisciplinario lo que busca es promoción y prevención para prevenir que desde los entornos donde viven los niños se lleven a cabo esos efectos de abuso sexual. Y en los casos ya de abuso sexual infantil, trabajar del apoyo de un equipo interdisciplinar para que precisamente sean tratados los efectos emocionales y definitivamente las personas puedan liberar esa etapa de trauma y asegurar un futuro sostenible para nuestra sociedad hoy que es infante.
Claro que sí, y teniendo en cuenta que es un tema muy sensible, pues felicitarlos por pues el trabajo que ustedes han realizado, por este tema que no es muy fácil de digerir y pues como comentas es muy importante.
Adicional, que si te das cuenta, es una problemática que hoy en las noticias tú escuchas todo tipo de problemática, pero tú no escuchas hablar de abuso sexual infantil, ¿sí? Es una problemática visible y a la vez no es visible, porque no la estás escuchando todo el tiempo en las redes, no es algo de importancia aparentemente, pero sí es un tema que cuando tú te encuentras y haces encuestas como las técnicas que nosotros usamos, que sé que vamos a hablar de ellas más adelante, encuentras que realmente son muchas las personas que fueron víctimas desde su niñez de abuso sexual infantil. Entonces, es un tema que va creciendo.
Sí, pues muy interesante. Ahora quiero que sigamos con Marisol, que nos cuentes a dónde perteneces, cuál es tu facultad, tu programa y la ponencia que representaste y has desarrollado con tu grupo.
Hola Sebastián, hola, muy buenos días para todos y todas. Pertenezco a la Facultad de Humanidades y Lengua Castellana de la Corporación Uniminuto y pues bueno, bajo la experiencia como tal de nuestras ponencias en Cartagena, nuestro proyecto está dirigido a realizar una sistematización de experiencias dentro del semillero Exégesis. ¿Qué hacemos allí básicamente? Estamos poco a poco incentivando la escritura creativa en todos los estudiantes de diferentes áreas, por así decirlo, y poder llegar como a hacer una reflexión de que esta escritura creativa no pase a un segundo plano y podamos estar escribiendo desde la imaginación, desde el sentir, desde la reflexión misma. Entonces, este es nuestro semillero. Pertenece desde las humanidades y lengua castellana, pero pues la invitación es para otras áreas fundamentales.
Perfecto, me alegra mucho que estés aquí.
Gracias.
Gracias por estar y haber aceptado nuestra invitación. Ahora tú, Viviana, cuéntame.
Bueno, pues nuevamente muy buenos días para todos. Pertenezco a la Facultad de Ciencias Empresariales, al Programa de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo y al Semillero CICET. Nuestra ponencia está asociada a las condiciones de trabajo y de salud de los mecánicos automotrices informales de la ciudad de Bogotá. Y digamos que en el Semillero CICET a lo que nos hemos dedicado y ya, por ejemplo, estamos sacando adelante otro proyecto de investigación, está muy asociado al campo de la informalidad, a los trabajadores informales, teniendo en cuenta que es una problemática importante a nivel mundial, pero para nuestro país especialmente, que tenemos más del 60% de nuestra población trabajadora que se encuentra en la informalidad. Y en especial en materia de riesgos laborales, donde hay una vasta normativa, sí, un marco normativo bastante robusto, pero que no cobija a esta población. Es decir, nos hemos encargado como Estado y como gobierno de generar unas políticas públicas, una normativa que garantice unas condiciones de trabajo seguras y saludables para los trabajadores, pero que se queda corta porque desconoce una realidad y es que la mayoría de nuestra población se encuentra en informalidad y por ende esa normativa y esa reglamentación no los cobija. Y esto fue pues precisamente lo que encontramos nosotros en nuestra investigación, donde pues nos dimos cuenta que la mayoría de los trabajadores automotrices informales, que además pues cada uno de nosotros seguramente en nuestros barrios, en nuestras comunidades, conocemos que hay un taller automotriz en el barrio, seguramente en condiciones de informalidad, y encontramos pues que la mayoría de ellos se encuentran en unas condiciones de trabajo que no garantizan su desarrollo seguro, que afectan su salud y que pues ha sido medido a través de nuestra investigación. Entonces, ese es el impacto y la experiencia, por supuesto, de la cual ya vamos a conversar, pues fue maravillosa.
Me alegra mucho.
Desde el ámbito investigativo, pues me gustaría saber un poco, pues, qué significa para ustedes un poco lo que sería el tema de la investigación dentro de sus propios semilleros.
Bueno, la experiencia, digamos, vivida desde mi semillero de investigación, que es escenarios para la práctica en contextos contemporáneos, emergentes, el profesor Darwin siempre se enfocó en enseñarnos que indagar es, que investigar es indagar y explorar. Ya tenemos el objeto de estudio, pero es ir más allá y tener un conocimiento nuevo. Eso es investigar, ¿sí? No investiga sobre lo que ya hay, sino que mi investigación me debe traer un conocimiento nuevo para formular propuestas nuevas a lo que ya existe. Entonces, toda investigación comienza con una idea. y de esa idea hay que hacer un desarrollo nuevo, observar, la investigación viene desde observar, evaluar y desarrollar nosotros competencias para ir más allá del camino y el proceso normativo.
Y entre eso también se encuentra un poco la innovación.
También.
Me gustaría saber un poco qué opinan ustedes dos.
Ok, bueno, digamos que el significado de la investigación puede variar hacia los diferentes contextos. De esto, dentro de nuestro semillero de investigación es la creatividad, ¿sí? Entonces nosotros sí implementamos diversos talleres, bien lo decías, desde la innovación, porque digamos que el contexto se da y se presta. Investigar básicamente es una esencia que uno de nosotros podemos llegar a desarrollar y son habilidades, ¿sí? Entonces el investigar no es quedarnos quietos, es siempre estar ahí de manera inquietante, de manera un poco más, por verlo así como más de no quedarnos quietos, siempre estar ahí en esa vanguardia, en investigar y en poder aplicar todo lo que recolectemos bajo las investigaciones.
Que de hecho es lo importante. ¿Qué opinas tú, Viviana?
Pues a mí me gustaría retomar precisamente en la experiencia de Red Call, sí, en Cartagena tuvimos un espacio donde nos reunimos pues diferentes entidades, diferentes instituciones, diferentes ponentes y conversamos un poco sobre las experiencias significativas en investigación. Y me gustaría retomar lo que allí pues yo aportaba y es que digamos que la impronta de la Uniminuto está asociada a la responsabilidad social. Les mencionaba que yo había tenido la oportunidad a vivir fuertemente esa impronta de la responsabilidad social a través de la investigación, precisamente porque a través del semillero de investigación estamos generando nuevo conocimiento que pues tiene el propósito de redundar en propuestas y en soluciones para una comunidad que es vulnerable. Entonces yo me quedaría con que de alguna manera la investigación pues bien hecha también puede resultar en responsabilidad social, ¿sí?
Sí, Viviana, lo que comentas, cuéntame cuáles han sido las técnicas que han sido más utilizadas, más importantes en este proceso de tu semillero de investigación y la ponencia que presentaste. ¿Qué técnicas has empleado tú, tu grupo de investigación o el grupo de la ponencia que valga la pena resaltar?
Bueno, pues en esta idea también de la generación del conocimiento que está muy asociada a la investigación descriptiva, digamos que la mayoría de investigación que nosotros hacemos en el semillero está asociado a la investigación descriptiva, donde podemos hacer pues una generación de conocimiento y además donde hacemos una optimización de recursos. Sabemos que otros tipos de investigación pues demandan de mucho más recurso, así que nosotros hemos podido obtener muy buenos resultados a través de la investigación descriptiva. Asimismo, creo que vale la pena resaltar que en nuestra investigación también pudimos optimizar recursos utilizando información que ya se encontraba disponible, es decir, la base de datos y la información que nosotros utilizamos ya había sido recopilada por la Secretaría Distrital de Salud a través de un programa que se llama Entornos Saludables. Entonces creo que eso también pues es una experiencia exitosa, es decir, hay mucha información disponible que tal vez no ha sido analizada, que tal vez no ha sido tabulada y que de la cual se puede sacar pues muy buenos resultados como en el caso de nuestra ponencia.
Perfecto. Marisol, cuéntame cuál han sido estas técnicas que han impactado de manera importante tu proceso de investigación, tu ponencia, tu semillero, tu proceso académico.
Desde la implementación de los talleres de escritura creativa abiertos al público y dentro de la comunidad Uniminuto, pues la estrategia de nosotros como tal siempre van a ser didáctica desde la enseñanza de la literatura, de la escritura y la oralidad. Nuestra técnica como tal han sido primero la observación dentro del semillero y analizamos algunas encuestas, más que entrevistas, son unas encuestas que hacemos una previa con los estudiantes y los vinculados al semillero, el cual es inmediato, o sea, usamos un software en el cual ellos y ellas puedan estarnos diciendo qué quieren ver dentro del próximo taller, si nos dirigimos más hacia la parte gramatical, hacia la parte más de la poesía, vamos a diseñar, no sé, digamos que dentro de los personajes de creación. Entonces, básicamente retomamos lo de nuestros compañeros, hacemos la previa y esa es nuestra técnica de implementación.
Perfecto. Lana, cuéntame.
Bueno, para nuestro caso, nosotros, el enfoque de nuestra investigación se centró en la localidad de Engativá, teniendo en cuenta que a nivel Bogotá, esta localidad tiene el 58% de abuso sexual infantil. El mayor sector se congrega en la localidad de Engativá. Entonces, nosotros usamos la técnica de uso método mixto, cualitativo y cuantitativo, con las encuestas y con entrevistas semiestructuradas. Las encuestas las hicimos a padres de familia del sector, y las encuestas y entrevistas también las enfocamos en personas del sector interinstitucional de esta misma localidad, lo que nos arrojó como resultados factores de riesgos, en el cual se centra el 31% en el entorno familiar, gracias a estas técnicas usadas. El 30% también, que es el segundo nivel de riesgo para niños, niñas y adolescentes, está en el entorno cercano de amigos, los mismos vecinos. Y nos encontramos en los resultados de esas técnicas que el 60% de los padres denuncian el abuso sexual. O sea que tenemos, como les contaba al inicio, un 40% de invisibilidad del tema de abuso sexual infantil. Entonces, esas técnicas los que nos permiten también es cuando entrevistamos a las partes interinstitucionales, como son las comisarías en Engativá, ellos mismos apoyaban la parte de que tenemos que hacer más, fortalecer programas de promoción y prevención, porque es un tema que está aparentemente muy normalizado, ¿sí? Y muchas situaciones de los padres de familia permiten que no se pueda proveer un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, estas técnicas utilizadas nos trajeron muy buen insumo en la información de nuestra investigación.
Claro que sí.
Lana, sabemos que, pues, obviamente, la esfera social que ustedes manejan, pues, son niños, niñas y adolescentes con un impacto no solo físico, sino emocional. Lo que me gustaría saber es qué impacto es el que ustedes buscan o de qué manera se haría este.
Como hablas de las esferas, la esfera social que queremos y en la que nos enfocamos con nuestro proyecto de investigación es la esfera social de familia, que proteja y garantice el bienestar de los NNA, niños, niñas y adolescentes. Y el impacto que es nuestro proyecto de vida con nuestro grupo de trabajo es desarrollar acciones de innovación y transformación social que garanticen el futuro sostenible.
Perfecto. Marisol, cuéntame tú, ¿cuál es el impacto social o lo que buscan a través de este proyecto?
Desde la investigación, el impacto puede variar, ¿sí? Digamos que desde nuestro proyecto es la no pérdida de la escritura. Entonces, es poder siempre incentivar en todos los estudiantes, independientemente a qué área pueda estar perteneciendo, desde qué facultad, que esa escritura creativa no se pierda. Ahora en día, pues, los medios audiovisuales y este contexto digital tan latente hace que poco escribamos. Entonces, nuestro propósito y objetivo siempre va a ser una escritura creativa que vaya plasmada siempre, porque a veces estamos tristes, a veces tenemos un estado de ánimo cambiante, diferente. Entonces, poder plasmar todo lo que sintamos, pensamos o reflexionemos, para nosotros es ese nuestro objetivo, que no se pierda la escritura creativa.
Y es que, de hecho, en una era en donde sí se está utilizando muchos panoramas digitales, creo que sí es importante retomar un poco eso. Viviana, cuéntame tú.
Bueno, pues yo retomo un poquito también lo que había mencionado hace un momento, y es que, pues, desde el impacto va desde poder generar conocimiento, identificar condiciones de trabajo y de salud de una población que es desconocida, es decir, desconocida en términos de que pues se generan las políticas públicas para una población estudiada, que es la población formal. Entonces, el primer impacto es esa identificación de condiciones de trabajo y de salud que genera una información que puede ser el insumo para políticas públicas, generación de normativa que sea mucho más incluyente, que sea mucho más aterrizada a la realidad de nuestro país. Entonces, realmente lo que queremos es generar ese conocimiento que permita atender las necesidades de una población vulnerable, como es la población trabajadora informal, que a pesar de que es vulnerable, es una población mayoritaria, no es una minoría.
Perfecto. Pues lo que ustedes me comentan y le comentan a mi compañera es que han tenido gran apoyo de la universidad, porque hay mucho potencial en estos proyectos que ustedes están trabajando. Por eso fueron seleccionados ustedes al Red Colchín 2023. Quiero preguntarles, listo, ya se realizaron las ponencias, ya ustedes pudieron mostrarle a la comunidad académica los proyectos que han trabajado, pero ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es el futuro de estas ponencias? ¿Quieren realizar un artículo? ¿Quieren convertirlo en un artículo? ¿Quieren que sea un producto de innovación, creación, un producto audiovisual? ¿Cuál es el futuro de estas ponencias para ti, Viviana?
Bueno, pues digamos que lo de nosotros que está asociado, pues hasta ahora, digamos, el resultado a la identificación de unas condiciones, pues sí, lo que quisiéramos es que eso resultara en una propuesta, es decir, que no nos quedáramos cortos solamente en la identificación, que ya es un gran trabajo, pero que esta información no quedara suelta, sino que a partir de allí pudiéramos desarrollar un producto y una propuesta de intervención, por lo menos para este sector. Eso en cuanto al impacto de la investigación a futuro, ¿cierto? ¿Cuál es el de esta ponencia? Pero creo que vale la pena resaltar que, por ejemplo, nuestra compañera aquí presente, Svetlana, ya por lo menos tiene una mención meritoria preliminar, digamos que estamos esperando los resultados definitivos, pero nuestra compañera Svetlana y Gustavo, que también estuvo participando, ya pues tiene una mención meritoria, y que a partir de allí pues hay la posibilidad de ir a participar en un encuentro internacional en Perú. Entonces, digamos que desde esas dos miradas, los demás pues también estamos a la espera de poder participar y obtener esa mención meritoria con nuestras ponencias.
Y confío en que la conseguirán. Marisol.
Bueno, ¿qué buscamos nosotros como tal? En el proyecto esperamos contar con una herramienta didáctica viable, en este caso es un manual, que le permita la enseñanza de la literatura, los procesos de escritura, de lectura y oralidad, como bien lo decía, y que esto nos permita una visión extendida de la importancia de la investigación, también la fundamentación teórica y la reflexión pedagógica constante en los ejercicios de creación literaria. Nosotros esperamos que llegue el voz a voz a la universidad, a todas las facultades, y que pueda ser implementado un manual en el cual les puedan estar enseñando desde un área de ingeniería cómo escribir, ¿sí? Entonces, digamos que básicamente lo que esperamos es eso, que el voz a voz llegue y poder implementar este manual viable para que sea como una especie de apoyo, de recurso pedagógico para estos docentes de CEPLEC o que inicien desde una fundamentación teórica para darles paso a paso a los estudiantes que a veces se nos dificulta escribir. Entonces, le tenemos miedo a una hoja en blanco, ¿cómo iniciar? Entonces, como que sea una herramienta viable para toda la facultad y para toda la licenciatura como tal.
Perfecto. Svetlana, antes de que me des tu respuesta, cuéntame, ¿Cómo es este proceso de la mención que te realizaron? ¿Cómo va a ser esta movilidad a Perú? Cuéntame todo.
Bueno, digamos que yo voy a graduar ahorita en el mes de noviembre. Ya participaría como egresada de la universidad como tal. Sé que la información viene directamente de Red Calls y todavía no hemos recibido como la información porque, como decía Viviana, hasta ahora salieron, digamos, los resultados preliminares. Entonces, digamos que...
Están a la espera.
Sí, estamos a la espera, pues, de completar los grupos y saber cómo... Y ya que nos den la parte como logística, lo mismo que pasó en Cartagena, ¿no? Como la fecha, los costos, aunque aquí sí, claramente, los costos los asumimos ya nosotros como egresados, pero realmente el valor y el precio de la inversión no es nada comparado a la experiencia vivida que se va a tener allá.
Es verdad.
Entonces, realmente... muy feliz, yo me siento muy honrada y sobre todo porque no soy Svetlana, represento un grupo, somos Adriana, Andrea y Svetlana, claro, las que nos metimos de lleno en este programa de investigación con el acompañamiento de Darwin. Yo lo nombro mucho porque creo que Dios lo puso definitivamente para guiarnos, fue muy asertivo en su acompañamiento como docente y el grupo de docentes también de investigación, de trabajo social, todos surtieron un papel fundamental para llevarnos hasta donde hemos llegado. Entonces, realmente que si hay alguien a quien darle un reconocimiento, yo soy muy espiritual, primeramente mis reconocimientos siempre van a ser para Dios, porque creo que Él es el que abre caminos donde uno no se los imagina, y también a los docentes y a las personas que puso en el camino y mis compañeras para llevar a cabo este proyecto.
Pues felicitaciones para ti y para tu grupo.
Muchas gracias.
Ahora, teniendo en cuenta esto, cuéntame qué pretendes o qué pretenden con este proceso de investigación, tu proyecto.
Claro. Conseguir. Hay una palabra que a mí me encantó y es la praxis del trabajo social, pasar de la teoría a la práctica. Cuando pasamos, hemos recogido un material en cada par evaluador, cada cosa que ellos nos dicen para nosotros fue el insumo como del llevar a accionar lo que queremos hacer. Rutas ya están, las rutas ya están creadas, no que no las hayan, sino que ya están creadas. Lo que nosotros queremos trabajar es en el que se fortalezcan realmente esas rutas y haya un alcance a nivel realmente familiar y sociedad. Recuerden que nuestro enfoque de investigación inició con una localidad, pero nuestra mirada va más allá, porque estamos hablando de una problemática que no solamente se da en la localidad de Engativá, sino que es una problemática social, ¿sí? Entonces nosotros queremos accionar, como nos decían nuestros pares evaluadores, en los programas, que realmente haya un programa que nos permita llegar a nivel educativo y formar y educar tanto a los niños, porque es que el tema es que enseñarle a los niños que los niños no se tocan, muchas veces los niños se quedan callados por el miedo que infunde el perpetrador. Entonces es educar desde la niñez, pero también educar a los papás. Aquí hay un alcance en el que los papás no tienen claro que el 31% está en el entorno familiar y los papás muchas veces sufren de exceso de confianza. Entonces es un tema de llegar y alcanzar familias, niños, como te decía, la esfera social. Nuestra mirada y lo que nos han dicho nuestros pares evaluadores, no solamente en Red Colsi, sino también en las ponencias que se llevan a cabo en la Uniminuto, es no paren, no se queden con esto aquí, porque falta mucho material para hacer realmente una promoción y prevención y disminuir el nivel de abuso sexual infantil que afecta a nuestros niños. Entonces tenemos un alcance en no quedarnos aquí, sino definitivamente llegar y tocar las esferas. Si nos toque llegar al gobierno, nuestra mirada va mucho más allá. Y lo que yo les decía, yo creo que Dios es capaz de abrirnos caminos aún para llegar a las esferas de gobierno, porque nosotros tenemos que tocar lugares como estos. Esos son escenarios donde definitivamente te puedes dar a conocer lo que quieres que la gente conozca y sensibilizar a las personas.
Sí, no solamente esferas sociales, sino ustedes trabajan desde el núcleo familiar, desde lo más íntimo de la familia.
El núcleo de la sociedad.
No, y aquí teniendo en cuenta que mencionaste ya la comunidad, pues Minuto de Dios, pues creo que es de mi interés y también de muchos estudiantes saber qué es lo que ha hecho la universidad para acompañarlos a ustedes en la movilidad pues realizada.
Yo creo que la universidad ha hecho, digamos, para mí, el hecho de tener la propuesta, ¿no? Digamos, cuando nos dijeron entrar a los semilleros de investigación, yo me imaginé que era leer, estudiar y sacar información, porque es lo que nos dice el investigador: lee, se data, se llena de conocimiento, busca, ¿sí?
Como muy cuadriculado, tal vez.
Era mi pensamiento. Pero cuando yo llego a mi semillero de investigación, nos encontramos con un profesor Darwin que nos reta y nos lleva a, vamos a hacer ponencias, y no solamente a nivel universidad, Minuto de Dios, sino que nos vamos para otros estados, otros lugares, otros espacios. Entonces ir a Universidad Central Red Colsi, ir a universidades, otros espacios donde, claro, aquí tú compites con la universidad y con tus compañeros y colegas de otras facultades, pero aquí ya estás hablando de otras universidades, otras carreras, otras facultades, ¿no? El apoyo de la universidad, para mí es súper meritorio que la universidad, para nosotros que tuvimos la experiencia de Cartagena, nos hubiera apoyado, no solamente la parte económica, que se les agradece muchísimo y los honramos por ello, porque realmente eso es una súper ayuda. También el hecho de la oportunidad, como decía ahorita Viviana, de interrelacionarnos con muchas personas y conocer demasiadas personas que cada saber aporta a nuestro proyecto de investigación. Entonces, esto es un aplauso gigante para la Universidad Uniminuto, que claramente su sentido es la parte social. Yo creo que definitivamente mi carrera la llevé a cabo en la universidad que debía estar, y es esta, por el sentido social que tiene la universidad, y que la universidad no se mide para apoyar a las personas que lo quieren hacer y que creen y que quieren salir adelante y que quieren y que están convencidos de sus proyectos. Porque lo que te digo, uno podía entrar solamente porque, esa es mi opción de grado, pero no, resulta que mira dónde vamos hoy, a dónde nos ha llevado este tema de apoyo en la Uniminuto, ¿sí? No por el hecho solamente de ser hoy entrevistados como los mejores proyectos de investigación de la universidad y reconocidos ante Red Colsi, sino por el hecho de que le dan valor a lo que nosotros hacemos. Para nosotros esto es lo más que más valoramos.
Claro, no, que sí.
Creo que es muy importante para poder visibilizar todo lo que ustedes han realizado. Viviana, cuéntame tú.
¿Cómo ha sido el acompañamiento de la universidad contigo y con tu grupo?
Bueno, yo creo que resalto incluso desde el espacio de aula, donde el docente siembra esa inquietud, porque realmente también en mi caso, más allá de que fuera un espacio de opción de grado, pues no lo es, ni de práctica, digamos que se sembró esa inquietud en ese espacio de aula de metodología de la investigación. Se sembró esa inquietud y fuimos a dar pues allá en el semillero, donde hemos aprendido un montón de la mano del docente Luis Carlos Betancur. quien lidera el semillero, pero adicionalmente ni siquiera estaba en el panorama pues poder participar en estos escenarios como Red Colsi, y a partir de que inicia y se abre esta oportunidad en el nodo regional y luego en el nacional, pues todo el acompañamiento además para que nos sintamos seguros de la información que vamos a presentar, para poderlo desarrollar de la mejor manera, y adicionalmente pues, y hay que reconocerlo, todos los temas de gastos de movilidad que la universidad asumió y que facilitaron la participación pues de estos 10 grupos o de estas 10 personas que fuimos a Cartagena, que creo que es un esfuerzo importante que realiza la universidad y que por supuesto también da frutos para nosotros en lo profesional y también que dan cuenta de la calidad universitaria de la corporación Minuto de Dios.
Ahora Marisol, cuéntame tú cuál ha sido el acompañamiento.
¿Y cómo fue ese aviso?
Bueno,
¿cómo te dijeron? Cuéntame cómo fue esa emoción.
El aviso, veo que acá es de resaltar siempre a nuestro director de semillero, en este caso pues a nuestra profesora Jenny Ortega. Ella inicialmente nos hace la invitación como ponencia. Afortunadamente, bueno, hicimos la ponencia de manera virtual, tuvimos 3 pares evaluadores y obtuvimos un buen puntaje de 100 a 90. Y la invitación se extiende a poder participar en Red Colsi. Hicimos todo el diligenciamiento requerido y pues nada, gracias a la profesora que ha estado ahí muy pendiente de nuestro proceso, y el acompañamiento de la universidad ha sido fundamental. Es gratificante el hecho de que no nos dejaron solos. Desde la parte económica muchas veces puede trascender a un segundo plano, pero pues han estado en todo, en la movilidad, en que estemos participando en eventos culturales y demás. La experiencia en Cartagena fue maravillosa, y pues muchas gracias a la universidad porque nos dan estos espacios a que nos podamos integrar y a aprender. Esto es aprendiendo de una manera motivadora.
Y tengo entendido que el compromiso que tú has tenido ha sido del 200%.
Sí, Sebastián, sí, la verdad, sí, yo amo mi proyecto, le apuntamos a algo muy grande, algo muy maravilloso, muy bonito, y darle una continuidad al próximo semestre. Yo he estado ahí muy, muy sí, pendiente, y pues también gracias a ustedes.
Claro que sí, con mucho gusto.
Yo, digamos que también quisiera darle las gracias a todo el equipo, como decían mis compañeras, las personas que no son tan visibles pero que finalmente también hicieron parte de ese grupo de apoyo, como lo fue pues Nedwi, la profesora Lucía, el profesor José Jaramillo. La información por el WhatsApp, la información por los correos oportuna, todo el tema, digamos que todas esas personas hacen parte definitivamente, todos tienen que ser en la vida trabajo en equipo, y un trabajo en equipo maravilloso, y la organización, todo es de aplaudir, y de verdad muchas gracias. Nosotros nos sentimos muy contentas, aparte que la pasamos muy muy rico, no solamente a nivel interinstitucional, sino también que pudimos conocer diferentes personas de diferentes carreras de la universidad y llenarnos ese conocimiento es pleno y es para la vida.
Pues teniendo en cuenta su experiencia, que imagino fue muy grata para todas ustedes, me gustaría saber un poco cuál fue el mayor reto presentado en este proceso de investigación.
Sí, señor. Bueno, yo me reía mucho con mis compañeras porque para mí el reto inicial en mi proyecto de investigación era leer, ¿no? Y realmente que mi carrera me llevó a salir de la zona de confort. O sea, días de estudio, de trasnocho, literal, en lo que yo llevo de mi carrera 3 años, yo soy súper cineasta, bajo el nivel de cine, bajo el nivel de películas, porque es una inversión de tiempo. Entonces creo que también cuando entro yo a este proyecto de semilleristas de investigación, mi mayor reto y el de mis compañeras era como entender que el proyecto que habíamos escogido era el que iba realmente a futuro a darle un beneficio a nuestra sociedad, el saber que no nos estábamos equivocando en la elección de nuestra problemática, dar el punto. Sí, porque finalmente pueden haber muchos proyectos de investigación que, como siempre nos han dicho nuestros pares evaluadores, se pueden quedar ahí, ¿sí? no pasaron más de ser la nota y el grado y ya. Pero yo creo que el reto para nosotros es hacer que esto que estamos proponiendo se construya en un accionar.
No, y creo que también lo importante es poder enganchar al público para que más gente se entere de todas estas investigaciones que ustedes han estado pues haciendo durante todo este tiempo. Marisol, ¿qué hay de ti? Cuéntanos.
Bueno, nuestro mayor reto siempre he creído que es lanzarnos, ¿sí? Es como arriesgarnos. El hecho de habernos arriesgado a hacer una sistematización de experiencias, que esto suena muy intangible, y poder llegarlo a plasmarlo era el reto de que sí lo podemos lograr. Surge de una conversación con la profe Jenny Ortega. Necesito hacer una sistematización porque estamos implementando talleres muy magistrales. Entonces, sí lo podemos hacer. A esto vinculo a mi compañero Diego Cruz, porque también ha sido una ficha clave. Los dos hemos trabajado cooperativamente con la docente. Entonces, el reto era lanzarnos. Cuando nos dieron el aval de poder sistematizar, dijimos, vamos con toda y hagámosle. El hecho de haber representado en Recolsit desde nuestro semillero de investigación fue un éxito. Tuve la oportunidad de compartir con varias personas que les impartimos como, oye, puedes sistematizar también tu proyecto a que vaya plasmado. Entonces fue eso, lanzarnos básicamente y poder pues motivar esa generación con estas nuevas propuestas pedagógicas dentro del campo del conocimiento literario y la enseñanza a creer.
No, y que a la final pues yo siento que es un poco complicado a la era de hoy, como te decía anteriormente, que las personas se interesen en este tipo de cosas, y siento que también pues es un reto bastante grande. En ese caso, ¿cómo ustedes lo abordaron?
Escribir está un poco abandonado, ¿sí? Ahora solo escribimos bajo un celular, una tablet, solo con herramientas digitales. Uh-huh. O sea, pasa a un segundo plano el hecho de tomar un lapicero, poder escribir y que de ahí surja. Ha pasado que dentro del semillero, en serio, yo escribí esto me salió muy natural, muy genuino, muy maravilloso. Entonces, ha sido muy bonita la experiencia.
Impresionante, la verdad, es un muy buen proyecto lo que ustedes están realizando.
Gracias.
Porque pues al día de hoy sí siento que se ha olvidado mucho ese tema. Y cuéntanos tú, Viviana.
Pues en nuestro caso creo que como equipo de investigación, uno de los principales desafíos siempre es encontrar literatura científica que hace parte como ese punto de partida de la investigación, ¿cierto? Digamos que hay mucha literatura científica, pero cuando uno quiere buscar literatura que sea aterrizada al proyecto, es una tarea bastante extenuante, donde uno a veces dice, ¿será que sí voy a encontrar algo que realmente le aporte a mi investigación? Y ya en lo personal, creo que un desafío importante, digamos que a diferencia de los proyectos de mis compañeros, yo estoy representando el trabajo de todo un semillero de investigación. Es decir, nosotros no trabajamos por grupos pequeños, sino que todo el semillero trabajamos en el mismo proyecto. Entonces, creo que es una responsabilidad grande y a la vez un desafío poder plasmar y representar el trabajo que se realiza en todo un semillero, además durante varios periodos académicos. Es decir, hay estudiantes que no alcanzaron a haber terminado el proyecto porque iniciaron, se graduaron, se retiraron de la universidad, llegaron nuevos estudiantes y siguieron alimentando este proyecto. Entonces creo que en lo personal ese es un desafío importante.
Bueno, ¿y qué le dirían a nuestros radio oyentes? ¿Cómo los motivarían para ser parte de un semillero de investigación?
Bueno, yo creo que muchas de las cosas que hemos dicho ya son bastante motivantes.
Atractivas
también.
Sí,
creo que la experiencia misma que hemos vivido, digamos que más allá del aporte que se deja en la generación de conocimiento y demás, creo que el aporte a nivel personal y profesional es una de las cosas más llamativas que tiene. Es decir, incluso desde lo que te aporta tu hoja de vida, por ejemplo, el poder participar en este tipo de eventos de investigación, los aprendizajes que quedan, etcétera. Entonces creo que la invitación que yo le dejaría a los radioyentes, a los estudiantes, es que realmente vale la pena hacerlo, vale la pena por la experiencia, vale la pena por la hoja de vida, vale la pena porque dejemos algo, ¿cierto? Que nuestra experiencia en la universidad no solamente sea para enriquecernos a nivel académico, sino también a los demás, a la sociedad, a través de estos proyectos de investigación.
Perfecto. Marisol, ¿cuál sería tu invitación?
Bueno, mi invitación es que no vean un semillero de investigación como la opción de grado, ¿sí? Eso sí, vamos a partir de ahí. La invitación se extiende y se hace que desde un primer semestre puedan estarse vinculando para que el proceso sea un poco más fundamentado. Es maravilloso el hecho de compartir con personas es de motivar siempre y que se vinculen, que se arriesguen, digo yo. Entonces, que se vinculen desde el día cero hasta el día que terminen este proceso académico, porque los aprendizajes van a ser para siempre.
Claro que sí.
Bueno, yo recuerdo que cuando salió la oportunidad de entrar a la semillera de investigación, mi pensamiento era como que uy, los investigadores deben ser como científicos, eso es algo más profundo, y yo pues no tengo este tema de investigar. Pero hoy quiero invitar a las personas, estudiantes, que vean esos espacios como la oportunidad y el espacio que permite generar conocimiento. Es increíble, porque es una fuente, es una riqueza que no solamente viene de parte de nuestros maestros y tutores e instructores, sino de todo lo que tú haces alrededor. Tú aprendes hasta de tus mismos compañeros. O sea, eso es una suma de experiencias que te amplían el saber. Desarrollas increíblemente las competencias investigativas y habilidades para el análisis crítico y la argumentación. Como ya lo decía Viviana, fortalece claramente nuestra hoja de vida. Eso es un aporte inmenso, gigante, por lo menos los proyectos y ponencias que nosotros hemos hecho y en los que hemos ganado, porque en la universidad también tuvimos un reconocimiento del tercer puesto con nuestra investigación. Esto ha sumado para nuestra hoja de vida. Entonces, para nosotros es un honor y invitamos a los estudiantes que se arriesguen, esa es la palabra, que se arriesguen. Para mí era intimidante, era súper intimidante, pero cuando ya estás ahí y cuando ya sabes que te sientes incapaz, pero que si uno avanza y uno se cree en uno mismo y uno da los pasos, se puede. No hay nada imposible. Yo creo que los imposibles están es más en nuestra mente, son barreras que están en nuestra mente. Entonces, invitarlos a que se arriesguen, porque la experiencia y lo que esto va a dejar a nivel profesional y personal es de ganancia. O sea, esto no lo gana nada más. O sea, el que está ahí dentro del semillero es el que sale con este resultado.
Claro que sí. Pues muchas gracias por este espacio que me han dado la oportunidad de conocer sus proyectos y las técnicas que han podido articular para llegar a obtener y a conseguir sus metas. Ha llegado el momento de despedirnos en esta edición de Redes y Saberes. Agradecemos a nuestros oyentes por acompañarnos, por explorar el vasto mundo del conocimiento con nosotros. También agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, a mi compañera conductora. Y no olviden que las redes de sabiduría nunca se detienen y estaremos de vuelta en la próxima emisión para seguir explorando juntos el vasto mundo del conocimiento. Hasta pronto y sigan aprendiendo. Muchas gracias.
Gracias.
Chao, chao.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM, Bogotá y uniminutoradio.com.co.